sasa Bwana amefungua mlango huu mkubwa kabisa wa neema, na sasa amejitokeza wazi kabisa na kuweza kufunika damu kuu ya Yesu Kristo.
And so senior needs when you stable now you can sit with your
notebook. Hello, obispo somewhere. Senior needs so, one ya está establecido que el sistema ahora se puede sentar con sus cuadernos. Apocalipsis capítulo 1:5 creo que mencionó. Que donde hemos estado y esa se ha convertido en una muy profunda profecía que podemos excavar. Vimos como Dios el Padre está decorando a Dios el, como Dios el Padre está decorando a Jesucristo.
Revelation 1:5 says and from Jesus Christ.
Y Apocalipsis 1:5 dice, y de Cristo Jesús, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Recuerda que cuando lees el versículo 1 entiendes quién es el que está decorando a Jesús. Versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviando por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora, Dios el Padre, cuando tú miras el libro de Daniel 7, vayan conmigo al libro de Daniel, capítulo
7.
Pero antes de eso, Hechos 1:7. Y después de eso, vamos a Daniel 7. Libro de Hechos 1:11 dice, versículo 9 actualmente, Hechos capítulo 1, versículo 9 dice, y habiendo dicho esas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Vayan conmigo ahí a todos los traductores a nivel global. Me han dicho que hay más de 32 idiomas ahora siendo traducidos. Y yo bendigo al profesor Ana Cho, mi propia hija de Corea del Sur, traduciéndole a las a los millones de chinos. De Corea del Sur. Desde Corea del Sur. Daniel capítulo 7, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, oh, disculpe, es el, ahora está en Daniel 7, amado. Y yo les he dicho que los profetas de Dios entran al cielo y el Señor habla con ellos porque son los profetas del Señor que están sirviéndole a Cristo. Y por eso reciben instrucción directa de Dios el Padre. Está leyendo en Daniel 7:9. Ellos, los profetas, van al cielo y ven a Dios. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Ese es Dios Padre, el que habla conmigo todo el tiempo. Y esta noche les voy a dar una visión que él me dio ayer. Cuando llegó a hablar conmigo sobre la venida del Mesías, pueden ver que la venida del Mesías y esta misión se han convertido en un tema sin fin, un tema implacable.
As I looked, throng were set in place, and the Ancient of Days took his seat. That is now God the Father himself
Daniel está viendo a Dios Padre tomar su asiento o su trono, sentarse en su trono. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días.
So you see the privilege,
ves el privilegio y la proximidad que tienen los profetas con Dios el Padre.
That's why you can see cripples walking.
Por eso es que puedes ver a tantos lisiados caminando por todo lado de Kenia y ellos decretando de un lugar de Nairobi.
Now, look at this.
Mira esta descripción de Dios el Padre. Es probablemente la descripción más vívida y elaborada de Dios Padre en la Biblia.
As I looked, thrones were set in place, and the Ancient of Days took his seat.
Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve. Entonces podía ver su ropa, su vestimenta. También te puedo describir cuando él llega a hablar conmigo. Yo me refiero a la persona de Dios Padre. Puedo tomar un ejemplo y describírtelo. Puedo usar cierta ocasión cuando él me ha hablado y te la puedo describir.
Nothing. I've described. I think I've mentioned one or two to a few bishops that are very close. On one, I think I only talked about the shawl, but I don't want to say that again. I don't want to say that more than that.
No quiero decir más de eso. No he compartido detalles de esos, excepto por dos, tal vez, obispos que estamos muy cercanos, que están muy cercanos. Solo describió una vez el shawl, dijo. Pero no quiere decir más de eso. Y dice, el anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia y su trono llama de fuego. Él no quiere describir más de lo que ha dicho.
His clothing was as white as snow. The hair of his
lo único que nos dijo fue lo que mencionó es un chal que él mencionó que vio que corría del hombro de Dios, pero no quiere describir más. Dice, yo también pudiera describir el 4 de julio, cuando nuevamente había un serio encuentro. Cuando había una tremenda visitación, pero esta vez los tres en la Deidad juntos, los tres de la Deidad juntos. Y en esa ocasión yo pude ver su pelo también. Pero Daniel lo dice aquí abiertamente.
So I don't want to describe all that.
Y en esa visión, él puso muchas nubes, pero no quiere describir más de eso.
And remember when now the Christ came and
y recuerda cuando el Cristo llegó y puso su mano izquierda sobre la puerta, esa mano traspasada, y después se veían el borde de su manto de oro que yo he descrito.
The nail pierced hand on the wall like this.
En esa misma visitación de los profetas, cuando Cristo llegó y puso su mano traspasada en la pared, la mano izquierda,
how did I know? Because the palm was facing inside.
¿Cómo sabía yo que era la izquierda? Porque el la palma de la mano estaba entre, estaba sobre la pared, estaba enfrentando la pared, la palma de la mano. Y después la mano traspasada. Lo que a mí me asombró mucho es que esa herida parecía que era fresca. Eso me dolió mucho, porque nunca sabremos, en esta vida nunca sabremos el dolor que él pagó. Porque yo me preguntaba y decía, ¿por qué está fresca todavía? Esa herida, ¿por qué se ve como que está fresca? Entonces, yo he ido a través de toda la tierra describiendo el diseño de su vestimenta aquí. Y el triángulo. El triángulo está describiéndolo en su manga, la parte de abajo de la manga. Dice que hay un bordado como diamantes muy brillantes y hay como hay como hilos de oro que están que están fluyendo al final de la manga, ¿verdad? Como flecos de oro que están decorando la parte de abajo de su manga, ¿verdad?
The kamabumbi is like polvo de oro, like the dust of gold, but later when I checked, I saw
parecía como polvo de oro. Pero después yo pude ver que eran como flecos de oro. Ahora les estoy dando secretos muy profundos del reino de la gloria, del reino de Dios. Yo creo que en esos flecos también había unas bolitas, pero parecía como polvo de oro, esos flecos o hilos.
Eran
como hilos finos con bolas en el extremo de oro. Y por eso me asombró mucho el ver el borde de su manto. Daniel aquí lo describe abiertamente y muy audazmente, incluso su pelo.
Y dice que su trono llama de fuego y las ruedas del fuego ardiente. Un río de fuego salía de delante de él. Millares de millares le servían.
Y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esa es la razón que yo les digo que tengan cuidado en todo lo que hacen mientras están en esta vida. Tengan cuidado de todo lo que hagan mientras están en esta vida. Porque los libros que se abren aquí, y entre ellos está el libro de la vida, el libro de tus hechos, así que los libros van a ser abiertos basado en lo que hiciste aquí en la tierra. Y cuando sigues en el versículo 11,
the horn was speaking. So again, he goes back now to the events about the Antichrist.
ahí después en el versículo 11 entra a hablar sobre los eventos del anticristo, el cuerno, en el versículo
11.
Pero ahora cuando bajas al versículo 13 y
14,
dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo del hombre. ¿Ves que Daniel está dentro del cielo? Y ve la corte del cielo, los tronos ya puestos. Y vio a Dios el Padre sentarse en su asiento. Esto es un mover muy audaz de presentar esto aquí. Y después de eso, dice, y después habla de que ve a uno como el Hijo del Hombre. Aquí él vio al Mesías llegar.
Coming with the clouds of heaven.
Que llegó en las nubes del cielo.
The cloud lifted him up, the cloud.
Recuerda que leímos en Hechos 1:9 cómo la nube lo levantó.
The cloud. So that glory is what Daniel
esta gloria es lo que Daniel ve aquí, adentro del cielo. Daniel ve la llegada de él al cielo, a la gloria.
And he says, one like a son of man.
Dijo, uno como el Hijo del Hombre,
he approached the Ancient of Days and was led into his presence.
Se acercó delante de él. Dice, Daniel vio a uno como un Hijo del Hombre que vino hasta él, anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14. Ahora está describiendo la coronación, el entronamiento del rey de Cristo como el rey del mundo. Y eso es lo que Dios Padre celebra en Primera de Apocalipsis 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y eso es lo que celebra la entronización y coronación de Cristo, porque Él ha ganado la batalla contra el diablo, ha vencido la muerte y ha liberado a la humanidad de ese castigo del pecado que es la muerte. Y encima de eso les ha comprado la acreditación, le ha asignado la justicia a los seres humanos.
So the righteousness of God can now be assigned to you based on that triumph that is celebrated there when he says first born from the dead.
Entonces ahora también eso se puede, la justicia esta se puede asignar a ti. Y basado en ese triunfo ahora, esa justicia se te puede asignar a ti también. Él derrotó a Satanás, Jesucristo, el primogénito de entre los muertos. Y esa celebración que Dios el Padre está mostrando, está exponiendo, es lo que vemos en Isaías 63, versículo 1 de Isaías 63.
From Bozra with his garments stained crimson. Who is this robe in splendor?
Versículo 1 dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Borsa, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder, y el que habló en justicia, grande para salvar. Dice, yo, el que hablo en justicia, responde el Mesías, ¿verdad? grande para salvar o poderoso para salvar. Versículo 2. ¿Por qué es rojo tu vestido? Y tus ropas como del que ha pisado el lagar. Después el Mesías le responde al velador. Y es para que ese velador alerte a la tierra, ese atalaya pueda anunciar que él llega como el conquistador, como el rey triunfante.
Why are your garments red like one treading the wine press?
¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? Versículo 3, le responde Jesús, he pisado yo solo el lagar. Esa declaración es muy poderosa. Eso es lo que el Señor quiso decir cuando menciona el fiel testigo. Porque está diciendo que el Mesías es tan confiable, tan fiable. Que él pisó el lagar solo. Eso te muestra la enormidad del Mesías para poder liberar a toda la creación, incluso los que no han nacido todavía. Dice que desde las naciones nadie estuvo con él. Dice, he pisado yo solo el lagar. Y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, incluyendo en la cruz. Él estaba solo en la cruz. No había nadie allí para ayudarle.
I trampled them in my anger.
Los pisé en mi ira y los hollé con mi furor. Este triunfo que el Señor tuvo en el Calvario es extendido hasta el punto que Él aplasta el enemigo. Incluso ahora en lo que estamos listos para el rapto y en su segunda venida, cuando Él completamente derrota al enemigo. Y trae el reinado de paz. Y llega a establecer entonces ese reinado de 1,000 años de paz. Y después llega la nueva Jerusalén, la nueva tierra, el nuevo cielo que yo he visto.
So now he's talking here.
Él está hablando aquí.
So he's talking here about treating
está hablando aquí. Que él, ha pisado el lagar, eso se trata ahora del furor de Dios, la ira de Dios. Ese es Dios ahora, de nación a nación. Ahora el Señor dice, los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Está leyendo en el versículo 3. Y su sangre salpicó mis vestidos.
All my clothes.
Y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Esencialmente de eso se trata. Cuando ves que él está hablando en el libro de Daniel,
chapter 7.
Capítulo 7, la coronación ahora, él ahora siendo entronizado como el rey del universo, el rey de la tierra. Ves que la gloria original que el Mesías tuvo con el Padre.
He was in the beginning with God. We don't know where eternity is.
Cuando él estaba al principio con Dios, no sabemos a dónde está la eternidad, porque es de eternidad a eternidad. En el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios.
And so you see very clearly now.
Ves claramente ahora.
He's saying here in Daniel chapter
7. Está diciendo en el libro de Daniel, en el libro de Daniel 7, versículo ahora 13 y 14 de Daniel capítulo 7. Versículo 13, él ha entrado. Eso es lo que viste en Hechos 1:9, eso es lo que ves en Hechos capítulo 1:9 que leímos anteriormente.
Ese
es el rapto, cuando es ascendido al reino de la gloria. Pero Daniel, muchos años antes, lo ve dentro del cielo cuando el Mesías llega al cielo.
And he says, like the Son of Man coming with the cloud of heaven, the clouds of heaven.
Que es como el Hijo del Hombre que llega en las nubes, las nubes del cielo. Está leyendo el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de los días, y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Ves la supremacía del Cristo, el que murió por ti, es el Rey de del universo. Seguimos leyendo en el versículo 14, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan, le adoren. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Su dominio es eterno, que no pasará.
And his kingdom is one that will never ever be destroyed.
Y su reino es uno que nunca será destruido. Eso es muy poderoso. Porque entonces ves, cuando él entra a esa nube de, en esa nube de la gloria, él es coronado, es entronizado. Y por eso ves que el Padre lo decora como el primogénito de los muertos. Como decir que él es el rey triunfante y victorioso. Cuando dice que cuando dice que él es el camino, que él fue a abrir el camino hacia el cielo. Y vimos que de esa manera él es el primogénito, o el primogénito, la primicia que entra al cielo. Y ahora estamos esperando la cosecha que sigue, la más grande. Y así es como nos conectamos con ustedes y empezamos a hablar sobre el rapto, la entrada al cielo. Y ustedes saben que yo he compartido con ustedes varias visiones sobre el rapto de la iglesia, que el Señor me ha mostrado cómo la iglesia será llevada al cielo. Y vimos claramente que a cierto punto, de esta manera, el Señor estaba reprendiendo la complacencia de la iglesia de hoy. Porque cuando Él anuncia a Cristo Jesús el triunfante significa que muy pronto está a punto de ejecutar la próxima etapa en la agenda, que es el rapto de la iglesia, de llevar a la iglesia al reino del cielo.
Kimsingi alikuwa anasemea kwamba dakika yoyote kuanzia sasa hivi yuko tayari kutekeleza lile tukio lingine linalofuata la muhimu kabisa,
which is the rapture of the church. That is the next most important event in the calendar.
El próximo evento más importante en el calendario de Dios es el rapto de la iglesia.
And I say that this generation will be left with no excuse if they fail to.
Y yo dije que esta generación va a quedar sin excusa si fallan de entrar al reino de Dios.
Because even the messengers that execute the mission of God in the tribulation after rapture are already here operating in the man assemblies, in a manner meant to click for you, that they will do that and greater in that dispensation.
Porque incluso los dos mensajeros que están aquí, que van a llevar a cabo esa misión en la próxima dispensación, esos mensajeros están aquí, ya están aquí. Y eso es para ayudarte a entender. Por ejemplo, cuando el Señor me llegó a la isla de Hispaniola, en República Dominicana, que está conectado con Haití, la isla de Hispaniola, comparten la misma isla, abiertamente decirles que viene un terremoto, advirtiéndolos, y después de eso mira lo que les ocurrió cuando ellos no escucharon. Esto te dice claramente que los profetas que van a llevar a cabo la misión en la tribulación ya están aquí y están mostrando cómo operan. Puedes ver que los terremotos que ocurrirán en la tribulación y gran tribulación van a ser ejecutados por estos dos profetas. Mira el terremoto de México cuando yo les advertí. Cuando yo fui a todo lado, a Cayucan, a Tapachula, yo fui a Villa Hermosa, yo fui a Guerrero, yo fui a Nuevo León, a Monterrey. Yo fui a todo el camino a Puebla. También fui a Oaxaca, Puerto Escondido. Fui por todo el país a advertirles que este juicio estaba llegando. Yo creo que ahora es bastante claro en ese mensaje que Dios tiene cero tolerancia al pecado. Y si ves la Santa Muerte que ellos estaban adorando, mira eso. Este es el juicio que llegó. Ellos adoran al diablo abiertamente. Y el Señor me instruyó que los golpeara con la ira de Dios, con el juicio de Dios. Puedes ver que en el reino de Dios, el que yo he venido a anunciar, en ese reino no habrá pecado. Dentro del cielo no hay pecado. No hay pecado dentro del cielo. Es tal juicio. Todos los maestros, una parte del edificio fue aplastada. Ahora vemos cómo este hotel está, y yo fui a Pisaco, Tlaxcala, ciudad, el Distrito Federal o la Ciudad de México, estaban adorando esto que ven ahora en su, de ahora lo que ven en su pantalla. Estaban adorando al mismo Satanás, a la Santa Muerte. Estaban adorando la muerte. Y esto es insoportable. Incluso ellos construyeron una estatua de Satanás que llegan ahí a adorarla. Y ponen sangre en sus ojos y sus dientes como un cuerpo podrido. Abiertamente adoran esto y yo les advertí. La Biblia fue muy clara. Que esta voz que habla contigo cuando llega, Él va a juzgar la idolatría y va a juzgar a las naciones impenitentes. Y en Chile lo mismo. Nepal lo mismo. Ves claramente aquí el Señor diciendo que aquellos que ejecutan la agenda de Dios, el juicio de Dios en la tribulación, ya están mostrando sus características. Están mostrando quiénes son. Ya están dejando a esa generación sin ninguna excusa. Ya vemos las señales de ellos. Ellos ven al ángel. Si lo muestra aquí hablando con el concilio de pastores obispos de Chile, él les dice que él ha visto al ángel de la muerte, el mismo ángel de Egipto. Algunos directores, pastores, llegaron a escuchar los detalles y esto se mostró en la Televisión Nacional de Chile.
Televisión Nacional de Chile.
En la Televisión Nacional de Chile.
Pero
cuando está hablando aquí, escucha lo que él está diciendo. Nuevamente, repítanlo.
Me hablaba conmigo. I saw that the ocean did not stop.
Yo miré.
El mar y el océano no paró. The ocean came to the home. El océano vino hacia las casas, hasta las casas. Remember, recuerda, I prophesied the Asian tsunami. Yo profeticé el tsunami de Asia. In the same way. En la misma manera. He showed me before. Me mostró antes. And I saw the angel of the Lord.
So there he's referring to the angel of the Lord.
Ahí él se refiere al ángel del Señor que estaba en Egipto. Recuerda el mismo ángel que estaba en Egipto. Es el mismo ángel del Señor que estos dos profetas, con quien esos dos profetas trabajaron con el primer tsunami de Asia. Cuando nuevamente el Señor salió a juzgar esas religiones orientales de idolatría. Yo creo que fue el 10 de agosto, no me acuerdo. Yo les advertí unos cuantos meses antes de que ocurriera el tsunami. Y me dio entonces la vara de Dios y yo golpeé ese océano. Yo quiero mirar algunos aspectos del cielo y el mensaje que el Señor me está transmitiendo. Yo creo que eso va a ser suficiente para ustedes esta noche. Ahora hemos escuchado sobre el cielo. Y la vez pasada hablamos de la ubicación. La Biblia da algunas pistas.
But I want you to understand one thing.
Pero quiero que entiendan una cosa.
That not everybody will enter heaven.
Que no todos van a entrar al cielo.
That should really a belt tightener for you to tighten your belt and pull up your soul.
Y eso te debe advertir que te abroches el cinturón y te prepares. Cuando dice que todo, no todos en la iglesia van a lograr entrar al cielo. ¿Y por qué? Debido al libro de Hebreos 12:14. Bendecido pueblo, vayan conmigo allí.
Hebreos 12, versículo 14.
Hebreos 12, versículo 14.
Every effort to live in peace with everyone.
Procura vivir en paz con todos y sed santo, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Debes estar usando esto para calibrar tu vida, reorganizar tu vida. Si tú querías saber algo importante sobre el cielo, es que el cielo es santo, 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 totalmente santo, porque el cielo es la morada de el Dios de Israel. Haver Sheli. Sí, el cielo es tan santo y es la morada de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que vaya a llegar el pecado allí? Así que no puedes decir, Señor, no, esta vez estoy con retos, pero cuando yo llegue al cielo, yo voy a hacerme santo. Pero no es así, porque no vas a entrar al cielo sin ser santo, sin la santidad. Que cuando yo llegue al cielo seré santo. No, si tú no puedes adorar al Señor aquí en la tierra, entonces no tienes ni una presentación para darle a Dios, para comprobar que vas a poder entrar y adorar allí adentro. Este problema de la santidad es el problema, porque la mayoría de la iglesia hoy es sin santidad, limpia. Dice que no todos los que están en la iglesia van a entrar al cielo. Porque dice que sin santidad nadie verá al Señor, no importando tu rango en la sociedad, tu calificación, dinero, carrera, profesión, nada de eso va a importar. Lo único que el Señor le importa es la santidad de Dios que Jesús le transmitió a la iglesia. Entonces, número uno,
that not everybody in the church will enter heaven.
No todos en la iglesia van a entrar al cielo. Y estoy usando esto para poder despertar sus almas y que puedan recibir al Espíritu Santo y ser santos.
This microphone is the most excellent set ever. Can we keep it like this forever until Messiah comes?
Este so dijo que número dos, el cielo es muy santo, porque allí está el Dios santo. Número tres, en el libro de Primera de Tesalonicenses, vayan conmigo allí. Por eso les dije que hay tanto que darles, y aquí también tenemos una gran celebración. Es un tiempo maravilloso en la iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, creo que dijo, empezando en el versículo
1. Will come down from heaven. with a loud voice.
Y dice, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz del arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo.
He's talking about people who at the point of their death they were repentant and absolutely holy.
Está hablando de las personas que cuando ellos murieron estaban absolutamente en santidad.
You can tell that the church was worried at that time. They were asking, now, how about if the Messiah comes?
Puedes ver que en ese tiempo la iglesia estaba preocupada. Que si la gente, sus fieles queridos, se mueren antes de que llegue Jesucristo, ellos estaban temiendo que si se iban a perder, porque nos, se murieron antes de la venida de Cristo, pero no es así, porque siempre y cuando se mueren santos, incluso hoy en día hay personas que se mueren en la iglesia antes de la venida de Cristo, pero si están, si han vivido en santidad y al punto de su muerte son santos, ellos van a ser resucitados.
Then I said, no, they will not get lost.
Ellos no se perderán. Yo incluso he visto la visión del rapto cuando ellos salen de sus tumbas, se les da gloriosos cuerpos y vestimentas, y después de ellos les sigue la, el traslado de la iglesia que todavía está viva.
Okay, for the Lord himself will come down from heaven with a loud command.
He dice,
with the voice of the archangel,
porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de los pies del cielo. Está leyendo el versículo 16. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora el versículo 17 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ese es el rapto. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y entonces dice en el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Está diciendo que la iglesia, algo sobre el cielo, es que cuando ya sepas que hay, tienes esa tremenda promesa de Dios llevarte al cielo, y el hecho de que Él, Dios, ha prometido esto, debe ser una fuente de aliento para la iglesia. En otras palabras, algo del cielo es que debes estar anticipando ir al cielo con gran anticipación.
And if you turn to the book of Matthew chapter 7,
y si vamos al libro de Mateo 7, dice lo siguiente.
Matthew 7, once you get there, we read verses 21 to 23.
Versículos 21 al 23 de Mateo capítulo 7.
Not everybody will enter heaven.
Nuevamente está subrayando el hecho de que no todos en la iglesia van a entrar, porque todos en la iglesia dicen que van a entrar al cielo.
I am a pastor.
Yo soy un pastor.
No.
Pero dice, no todos los que le dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Recuerda la oración que Jesús nos enseñó, que le enseñó a toda la iglesia. Nuestro Padre en el cielo. Dios está en el cielo. El cielo es la morada de Dios.
God the Father, eternal. The ultimate power. The one that sent Christ and sent the Holy Spirit.
El que envió a Cristo y al Espíritu Santo. El cielo es su morada. Y dice aquí claramente que en esa oración que Jesús nos enseñó, sea tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Y sin embargo sabemos que en el jardín de Getsemaní le dijo al Padre, pero que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Y entonces vimos claramente que no era la voluntad de Dios el Padre de quitarle la copa de la ira, sino permitirle pasar por ese sufrimiento. Vimos que la voluntad de Dios era que Jesús fuera y muriera por la humanidad. Jesús tuvo que morir por la humanidad. Dios no le quitó la copa de la ira porque Dios tiene que juzgar el pecado. Si hay una parte en la Biblia que Dios tiene que juzgar el pecado, lo hizo en el tiempo de Noé, durante el tiempo de los días de Adán y Eva, y lo volverá a hacer. Un lugar donde destaca que debemos de tener cuidado es en esto que estamos leyendo, que ocurrió en el jardín de Getsemaní. Dios tiene que juzgar el pecado. Lo juzgó durante el día de Adán y Eva. Y después juzgó también durante los días de Noé. Y después también durante Sodoma y Gomorra. Y ahora también en la cruz. Él podía haber quitado esa copa de Jesús. Pero es establecido completamente que la paga del pecado es muerte y que Dios tiene que juzgar. Y allí es el lugar donde está bien establecido. Y eso debe ser suficiente para que ustedes puedan organizar su vida, reorganizar su vida y evitar el pecado. Pero está diciendo aquí que no todos van a entrar. En este lugar ves que está abiertamente reprendiendo la apostasía. Esta aceptación del pecado en la vida del cristiano. Dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará, no todo el que profese en ese día Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre en el cielo. Y vimos a Jesús obedeciendo la voluntad de Dios Padre hasta el punto de muerte. La pregunta que nos debemos hacer, aquellos que estamos aspirando a entrar al reino de la gloria, tenemos que hacer esa pregunta. ¿Hemos estado obedeciendo? Muchos me dirán en ese día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mira, escucha el versículo 23 para que puedan entender que no todos van a entrar al reino de los cielos. No todos en la iglesia van a entrar. Versículo 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Significando que estaban llevando a cabo falsas profecías, falsos milagros. La origen de la profecía viene de Dios. Los milagros son los milagros de la sangre de Jesús. Por eso él les va a decir claramente: yo nunca te conocí. Nunca os conocí. Entonces te dirá: el Señor nunca no los conoce y nunca sabe lo que hicieron. Significando que ellos no hicieron esos milagros. Esas eran mentiras. Y después dice: aléjense de mí, hacedores de maldad. Es muy importante que tengamos cuidado con esto. Hebreos 11. Estoy dándole algunos puntos claves que puedan inculcar en sus vidas, incorporar en sus vidas. Vayan conmigo al libro de Hebreos 11.
Versículo
16 dice: pero anhelaban un mejor, esto es celestial. Anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de que ellos se llamen, de que ellos no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces habla ahora del el rapto, después 3 años y medio de la tribulación y 3 años y medio de la gran tribulación que completa los 7 años. Y después viene la segunda llegada del Mesías. Recuerda que el Señor ha puesto a los 2 profetas en esa oscuridad que sobrecoge en el profundo tiempo de la gran tribulación. Y en lo que nosotros nos movíamos, está hablando de los profetas, en esa visión él vio que se movían y había oscuridad total. Y hubo un conflicto serio con el enemigo, una batalla seria. Y yo recuerdo que se derrumbaban ciudades, edificios, dentro de la oscuridad, y había mucha gente huyendo. Lo que ocurrió fue esto. Dentro de la oscuridad, de muy lejos yo vi el horizonte, la gloria que empezó a aparecerse en el horizonte, desde lejos. Incluso que yo, ahora que yo estoy hablando con ustedes, todavía puedo ver esa visión.
Total darkness, pitch darkness, absolute obscuridad.
Es oscuridad absoluta en la que estaban, se encontraban los testigos del Señor. Esto está hablando de la profundidad de la gran tribulación, y hubo una gran batalla ocurriendo allí. Vi esos edificios que se derrumbaban, los terremotos que hacen en esa dispensación es todavía más alto nivel de las de ahora, de esos terremotos de ahora. Y la gente huía de sus lugares residenciales. Pero dentro de esa oscuridad absoluta, al horizonte se empezó a aparecer una pequeña luz.
Then by voice God spoke from heaven.
y por voz Dios habló del cielo, que ellos dan testigo de la luz. Y después de eso llegó el Mesías. Primero vio un destello de luz y después aumentó. Es muy poderoso entonces que yo comparta estas cosas con ustedes.
Then you understand that the Messiah is coming.
Pones todo esto, juntas todo esto y entiendes que el Mesías viene.
And just yesterday,
solo ayer, por ejemplo, el Señor me habló de una manera muy profunda sobre los eventos de los eventos precursores de la venida del Mesías. De la venida del Mesías. Ahora puedo anunciarles aquí que viene una histórica guerra a la tierra. Hay una guerra histórica que viene a la tierra. Y puedo traerles a ustedes esto muy claramente. Yo recuerdo recuerda que yo en 2005 yo di la profecía de una guerra que venía desde estando yo en Beer, Tanzania, cuando yo llevé este mensaje a Tanzania. Y en Dodoma el Señor me habló y finalmente ese Espíritu Santo descendió sobre mí como una enorme paloma. Y él estaba cargando la copa de la ira de Dios. Y dijo, ahora que has entrado al escenario, él derramó esa ira, esa copa de la ira de Dios. Esa es el coronavirus que ves ahora. Esos son los terremotos que ves ahora. La ira que está siendo revelada como un preámbulo, pero va a ser aumentado durante la tribulación. Este es un tiempo muy importante, muy bueno, porque ahora podemos tener una conversación directa con la iglesia. Entonces, puedes ver claramente que Jesús habló de estos eventos en el libro de Mateo 24, las profecías en el Monte de los Olivos. Pero yo he visto una terrible guerra que viene a la tierra. De hecho, yo vi esos aviones del combate. Se llaman aviones alfa. Los que entran primero a ese territorio del enemigo. Esos pilotos incluso entran a lo que se puede decir una misión suicida, porque ellos son los que entran para golpear el campo del enemigo, donde estén los antimisiles, ellos van y las golpean, las destruyen antes de que vengan el resto de las tropas. Yo he visto esos aviones de combate y vi las operaciones especiales que atacan los helicópteros también, y vi a la gente que estaban siendo lanzadas con paracaídas, y los paracaidistas son lanzados, pero hubo un pánico. El Señor me mostró mucha gente corriendo y la gente en un campo de refugiados buscando comida por todo lado. Fue una situación tremenda. Entonces, yo los vi en un lugar donde estaban los refugiados, no había suficiente comida, estaba en esta guerra, hubo mucho bombardeo, mucho humo. Yo vi mucha guerra, muchos misiles atacando helicópteros, vi los aviones de combate, fue muy increíble. Entonces, después de eso, yo vi el caballo, el jinete, yo vi el jinete del caballo amarillo o pálido que el 20, que atravesó el cielo, ese mismo que yo vi en julio, creo que 2009. Yo lo vi a él atravesar el cielo. La escalación de la misión de ese jinete está a punto de ocurrir. Yo no sé si esta guerra ocurre antes del rapto o después. Es más seguro que todos se preparen. Pero hay una gran guerra que viene. Yo no sé si es en África, o Europa, o Asia, o toda la Tierra. Yo no sé. Pero es un tiempo terrible sobre la Tierra. Entonces yo vi el jinete del caballo pálido atravesar por todo el cielo. Se movía a través del cielo.
And then that war taking place. So it's very important then to anchor your
rápidamente y después de eso la guerra ocurre. Es muy importante que anclen sus vidas sobre esto. Hebreos
11:16,
donde habla de que el cielo es un mejor país. Es un lugar verdadero. Van a tener esos cuerpos físicos que pueden ser tocados. Y está diciendo que debes estar anhelando al cielo a tal punto que tú entonces rindes todo lo que está en la tierra, lo entregas. Está diciendo que Dios está preparando el cielo para ti. Ese es otro importante aspecto del cielo, que Dios esencialmente está preparando el cielo para ti. Qué maravilloso, bendecido pueblo, que dentro de la cascada de la tristeza, de la agonía, del dolor, de la enfermedad, de la destitución de esta tierra, en esa devastación y esas tristezas de esta vida, qué bendecida esperanza que el Señor está preparando un lugar donde no se encuentra ninguna de estas cosas anteriormente mencionadas. Por eso dice en el libro de Juan 14, no se turbe vuestro corazón.
John, the book of John, the book of John, chapter 14, again for translators. John,
el libro de Juan 14, del versículo 1, Juan 14.
Do not let your heart be troubled.
No se turbe vuestro corazón.
In other words, when you think about heaven, it should give you peace.
En otras palabras, cuando tú pienses en el cielo, te debe dar paz y debe quitarte el sufrimiento de esta vida. Dice, no se turbe vuestro corazón. Cree en Dios y cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera, y os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estén. Y sabes a dónde voy. Sabes el camino. El Señor está preparando un lugar en el cielo para ustedes. Dios está preparando un lugar para ustedes en el reino de los cielos. Pero si miras el mismo libro, el Señor está preparando un hogar para los fieles creyentes, una mansión.
The book of Hebrews chapter 11, again beginning now verse 13 towards verse 15.
Ahora, Hebreos 11, regresemos al libro de Hebreos 11, versículo 13 al 15. Vayan conmigo al libro de Hebreos. 11, versículo
11.
Hasta podemos empezar en el versículo 8.
Verse 8, dice, by faith Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going.
Y dice en el versículo 8, por fe Abraham, siendo llamado, decidió para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo aquí sobre el cielo? Está diciendo que las promesas de Yahweh son eternas.
And the faithfulness of Yahweh is unquestionable.
Y la fidelidad de Dios es sin duda, porque cuando Jehová te dice que se va a preparar un lugar para ti en el cielo, aguanta esa promesa porque se va a cumplir.
Hebrews 11 verse 9.
Hebreos
11:9
ahora. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, significando que cuando Dios te promete algo, puedes confiar en Él plenamente.
You can even see, most importantly, then,
puedes ver que debido a esa promesa, Abraham, Isaac y Jacob, ahora esa promesa que se le dio a ellos, ahora podían vivir como extranjeros, como peregrinos en esta tierra. Incluso tú en la iglesia, se te ha prometido que Dios está preparando para la iglesia fiel un lugar en el reino de Dios y puedes confiar en eso. Por lo tanto, debes vivir tu vida en esta tierra como un extranjero, como un peregrino.
Hivyo basi anasema ya kwamba hivyo basi mapaswa kuishi maisha yenu hapa duniani kama wageni.
It says, for he was
dice,
looking forward to
estaba...
a city with foundations whose architect and builder is God himself.
Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios.
And by faith, even Sarah,
por la fe también, la misma Sara,
was enabled to bear a child.
Por lo cual también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Has considerado al Señor fiel, el que ha hecho la promesa del Mesías que Él te iba a liberar y se cumplió? Y también ahora te ha hecho otra promesa que vas a entrar al lugar donde fue preparado para ti. ¿Has creído? ¿Has tenido fe? ¿Le has considerado fiel a Él cuando Él te prometió preparar un lugar para ti dentro del cielo? El problema con esta generación es que consideran que Dios es como un mentiroso.
And that's why you see, even when they come to preach on the pulpit, they don't believe that God can take care of them. So that's why they try other means of lying, these false prophecies and what have you.
Y no le creen a Dios y por eso quieren escuchar falsas profecías, etc.
And so you see very clearly,
entonces ves claramente allí
that God is faithful
que Dios es fiel a sus promesas.
So when you consider him,
cuando consideras el cielo,
you must consider this,
tienes que considerar este factor, que es la fidelidad de Dios,
that God is faithful,
que Dios es fiel, que si Él promete que aquellos que van a caminar en la santidad entrarán al cielo, esta promesa se va a cumplir. El libro de Segunda de Corintios, vayan conmigo allí. Todos los cristianos deben anhelar el cielo. Segunda de Corintios 5, capítulo 5. Todos los cristianos deben estar anhelando el cielo. De la manera que Abraham, Isaac y Jacob, cuando se les fue prometido, se convirtieron en extranjeros en la tierra prometida. Y dice lo siguiente.
The book of 2 Corinthians, once you are there, we read together from chapter 5, from verse 1.
Del versículo 1 en adelante, cuando lleguen ahí, lo leemos.
He says, for we know that if the earthly tent we live in is destroyed,
porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos,
no built by human hands. Meanwhile, we groan. Look at that. The longing that God expects you to
mira eso, el anhelo que Dios espera que tú tengas está allí en el cielo.
Meanwhile, we groan, longing to be clothed instead with our heavenly dwelling.
Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Versículo 4. Porque asimismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida.
uzima.
Now the one who has fashioned us for this very purpose is God.
El que nos ha diseñado de esa manera es Dios.
Given us the Spirit as the deposit guaranteeing what is to come.
Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Versículo 6. Así que vivimos confiando siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Esto es asombroso. Está diciendo que ahora mismo todos los cristianos deben estar anhelando por su morada celestial, por el cielo. Deben de desear, anhelar, ser revestidos con ese revestidos con ese glorioso cuerpo eterno celestial. Y entonces dice, deben anhelar la vestimenta de la justicia, que es radiante, y deben querer estar lejos del sufrimiento y de la tristeza de este mundo. Y dice que Dios incluso ha puesto un depósito como garantía, que es el Espíritu Santo. Esa es una garantía de que te vas a ir al cielo, el Espíritu Santo. Entonces está diciendo, siempre tenemos confianza. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida.
That ought to be an impetus for you to be holy in your Christian walk.
Dice en el versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Este es el versículo 7 que leyó. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor en el versículo 8. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. A esta hora dice que todos los cristianos deben de anhelar por el cielo, por el reino de la gloria. No hay comparación. Cuando tratas de comparar la vida de tristeza y la vida de la gloria en el cielo, y él sigue diciendo, en otras palabras, debes de preferir estar en el cielo y no aquí en este cuerpo. Cuando tú lees esto, no hay manera que tú quieras entrar, que debes querer entrar al pecado. Cuando ves esto, no hay manera que debes querer entrar falsas profecías, de sentarte ante falsos profetas mintiéndote sobre sembrar semilla, falsos apóstoles, falsos evangelistas, el evangelio falso de la prosperidad que les enseña a vivir bien en la tierra. Cuando aquí dice que debes preferir salir de esta tierra e ir al cielo. Necesitas salir necesitas salir de ahí y anhelar estar en el cielo. Ahora el versículo 9. Por tanto, procuramos también, ausente o presentes, serles agradables. Miran el versículo 9, ese estándar.
Mira
ese tipo de estándar.
We are for Christ forever. Whether we are on this earth, we are for Him. And whether we go to heaven, we are still for Him. We are for the Lord forever.
Aquí está diciendo que ya estemos en la tierra o en el cielo, somos de Él.
And so he's saying you should make it your goal to please God all the time. Because you know it's beneficial.
Por eso debemos de procurar también, ausentes o presentes, serle agradables. Pero si tú me preguntas a mí, yo te diré que yo siempre complazco al Señor todo el tiempo. ¿Y por qué? Es porque yo lo amo. Debes siempre de lograr complacer a Dios porque lo amas. Aleluya. Dice en el versículo 10,
we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due for the thing done.
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
That is where the throne of God is established.
Dice que en el cielo es en donde el trono de Dios está establecido. Y dice en Isaías cuando vio a Dios y cuando Daniel también vio a Dios en su trono, vieron a Dios en su trono, a Dios y su trono.
We also see the following about heaven.
También vimos lo siguiente del cielo.
Now, out of all this information, the book of Revelation, chapter 21.
El libro de Apocalipsis 21.
Verses 1 and 2. Then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away. And there was no longer any sea.
Versículos 1 y 2. Vi un cielo y una nueva tierra nueva.
The new Jerusalem.
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. En el versículo 3, escuchó la voz y dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Voy a leer el versículo 4, pero antes de eso, ¿qué está diciendo hasta el versículo 3? Él está diciendo que en el cielo vas a morar con Dios. Otra cosa que está diciendo allí, del versículo 1 al 3, es que en el cielo todo va a ser, todo va a ser hecho nuevo. Y dice en el versículo 4 ahora que no habrá tristeza, porque en el versículo 4 dice, enjuagará Dios toda lágrima, el consuelo del mismo Dios. Enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá pecado, por lo tanto no habrá muerte. Si puedes saber lo que Dios le ha hecho a la humanidad desde el jardín, entonces puedes apreciar este punto.
Because she really trusts in the Lord so much.
ikiwa mwaweza kujua kila ambacho kifo kimefanyia wanadamu tangia mwanguko katika bustani la Edeni, basi mnaweza kudhamini kabisa mstari huu.
He's saying here,
está diciendo aquí,
there will be no death, meaning there will be no sin,
que no habrá muerte, significando que no habrá pecado. Si puedes entender lo que el pecado le ha hecho a la creación de Dios, entonces vas a apreciar este punto, que no va a haber más pecado. Y por lo tanto no habrá muerte.
O
crying.
No va a haber llanto ni dolor.
The old order of things has passed away.
Ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto es muy poderoso. Aquí necesitamos anclar nuestra esperanza. La iglesia debe anclar su anticipación sobre esto. Dios diciendo que no va a haber dolor. No va a haber tristeza, no va a haber enfermedad, no va a haber desempleo, no depresión, no suicidio, no divorcio, no habrán divorcios, no habrán tristezas en la vida. Las tristezas de la vida, no van a haber abusos. Todo lo terrible que la vida te ha dado no va a estar en el cielo. No va a haber sufrimiento, no funerales, ningún funeral. También en el cielo, el libro de Salmos 103, dentro del cielo.
Aleluya.
Aleluya. Salmo 103, bendecido pueblo.
Once you get there,
19 and 21,
Psalm 103, 19, 21, it says, the Lord has established his throne in heaven. And his kingdom rules over all.
Versículos 19 y 20. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto.
That is very powerful.
Esto es muy poderoso. Te puedes imaginar la imagen que esta escritura trae. El Señor Dios Todopoderoso, su trono en el cielo. Y entonces, al mismo tiempo, hay ángeles que tienen una relación con Él de servicio y de adoración. Una relación perfecta. Entonces ahora tienes la iglesia que ha entrado a una perfecta relación. En el cielo va a haber una perfecta relación que no tiene pecado. Va a haber una relación perfecta con Dios y con todos los huestes celestiales, y que no va a ser egoísta.
John chapter 14 verse 15.
Kitabu cha Yohana sura 14:15.
It says, if you love me,
anasema iwapo mwanipenda,
keep my commands,
shikeni amri zangu.
If you love me,
si tu me amas,
shikeni
amri zangu.
So in heaven there will be such a tremendous
power. Guarda mis mandamientos.
Hivyo basi mbinguni kutakuwepo na maisha kamilifu kabisa.
In the book of 1 John, if you turn with me,
na kitabu cha Yohana,
primera de Juan,
1 John chapter 1 verse
capítulo 1.
1 John chapter 4 verse 8 says.
Oh, primera de Juan 4, capítulo 4.
If we claim to be without sin, We deceive ourselves. And the truth is not in us. If we confess our sin, He is faithful and just.
Primera de Juan 4:8 está leyendo ahora, amados. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, versículo 10, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué más necesitas saber sobre el cielo en lo que resumimos esto? En el cielo vas a tener un glorioso cuerpo como el de Jesús.
The book of 1 John chapter 3, verse 2. He says the following. Once you are there, we read together. Dear friends, now we are children of God. And what we will be.
Ahora, primero de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta es una promesa tan poderosa y la instrucción está ahí, santificación, purificación. Esto es muy poderoso. Está prometiendo que una de las cosas del cielo es de que tendrás el mismo cuerpo de Cristo.
The book of Luke chapter 24, turn with me there.
Lucas 24.
Luke chapter 24, blessed people.
Lucas 24. Anteriormente, amados, leyó Juan capítulo 14:15.
After he has told you that your body will be like that of Christ himself.
Leyó Juan 14:15, primera de Juan 4:8-10, primera de Juan 2:3, y ahora está en Lucas 24:39.
The ghost does not have flesh and bone as you see I have.
Lucas 24:39. En el cielo tendremos cuerpos literales, físicos. Hasta cierto punto se le dio pescado y comió. Puedes ver, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy palpar y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Aquí podemos ver.
When she heard that there is enjoyment there, everybody wants. Even me, I want that celebration there. Hallelujah.
Hallelujah. Sabemos que ese cuerpo que vas a tener, que es como el cuerpo de Cristo, cuando Cristo resucitó, Él se le dio comida y Él comió, Él se alimentó. Entonces vamos a poder también comer, pero no es para sostener la vida, sino es para disfrutar. Y Él, en el versículo 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpar.
Do you have anything here to eat? And they gave him a piece of broiled fish.
Están leyendo ahora en el versículo.
Ate it in their presence. Look at that.
Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Versículo 41 ahora. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un pan de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Eso fue hasta el versículo 43. Estas son las cosas que necesitan saber sobre el cielo. Debido a la traducción, vamos a ir un poco más despacio. Juan, capítulo 20, versículo 27. Y dice lo siguiente. Después de que él había salido, y dice,
put your finger here.
Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino cree. Va a ser un cuerpo eterno que vas a tener, pero entonces va a ser también un cuerpo espiritual eterno. Y ese cuerpo es un cuerpo literal. ¡Qué asombroso es el cielo! Ahí mismo en el versículo
26, Thomas was with them. Though the door was locked, Jesus came and stood among them and said, peace be with you.
Versículo 27.
Hallelujah. And so that is the unsearchable nature of our God.
No estoy segura dónde le llama. Ese es el enigma de Dios, que ese cuerpo que tiene va a tener poder y poder. Yo me acuerdo, hace como 4 días, yo le estaba diciendo a alguien, yo estaba diciendo que estaba sentado allí en la casa, en la casa de esa persona, y yo estaba sentada allí, estaba vestido de esta manera, estábamos hablando de esto, yo también estaba sentado ahí. Estaba, leyó en el versículo 26, amado, subió al 26 del mismo, en Juan 20. 8 días después estaba otra voz, otra vez, sus discípulos dentro, y con ellos Tomás llegó justo Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Yo te digo, Jesús se apareció, las puertas estaban cerradas y se apareció, atravesó por las paredes. ¿Qué tiempo en la iglesia? Va a ser un cuerpo poderoso. Primera de Corintios 15. Vayan conmigo allí, bendecido pueblo. Primera de Corintios 15.
This is what he says.
Y esto es lo que dice sobre ese cuerpo que vas a tener en el cielo. Versículo 38. Primera de Corintios 15, 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Ahora mira esto. Ese cuerpo es del mismo Dios. Aleluya. Dios mismo diseñó ese cuerpo para vivir eternamente. Pero ese cuerpo llega como un regalo de Dios. Por eso tienes que obedecer la instrucción que Él te da hoy. De otra manera, va a ser muy malo. Versículo 37 te dice, el mismo primero de Corintios 15. En el 37, empezando en 37, sube al 37, versículo 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Está diciendo que cuando tú siembras, lo que sale no es lo mismo. No es la semilla que sale después que tú la siembras, después de que germina, sale la mata. El Señor está usando eso para demostrar cómo tu cuerpo, el cuerpo que tú vas a recibir, va a ser totalmente transformado. Entonces las cosas que tuviste que pasar con este cuerpo en la tierra no le va a ocurrir a ese otro cuerpo, como dolor, enfermedad, tentación, no va a estar sobre ese cuerpo. Pruebas no van a estar sobre ese cuerpo. No es sujeta a la muerte y al pecado. Mateo 22:30, sobre ese cuerpo. Vaya conmigo al libro de Mateo 22:30, bendecido pueblo. El libro de Mateo 22, versículo 30. Y dice lo siguiente.
Dice, at the resurrection, people will neither marry.
En la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Así que entonces van a ser como los ángeles de Yahweh. No van a ser ángeles, pero van a ser como ángeles. Ese cuerpo va a ser inmortal, imperecible, incorruptible. Estas son algunas de las cosas que necesitas saber sobre el reino de Dios que viene. Ahora, si sabes tanto sobre el cielo, entonces, ¿cuál es la instrucción que Dios te está dando ahora? Y en cada ocasión, yo llego a ustedes con algunos tesoros sobre el reino de Dios y con la instrucción.
Okay, again, let me just put it for Swahili better. That on every occasion, even tomorrow,
en cada ocasión, incluso mañana, yo voy a llegar a ustedes con cierto aspecto del reino de los cielos y la instrucción que Dios te está dando sobre cómo prepararte.
Having known that,
conociendo esto, entonces, bendecido pueblo, ¿cuál es lo primero que llega a tu mente?
How do you take this kind of information and use it in this life to make sure you enter this glorious heaven we are discussing?
¿Cómo tomas esa información para poder entrar al reino de Dios del cual estamos hablando? Si tú me preguntas eso, yo te diría que lo primero que llega a mi mente es Lázaro y el hombre muerto. Lázaro y el hombre rico. Disculpen. Lázaro y el hombre rico. Como al punto de la muerte, el hombre rico quedó en el infierno. Mientras Lázaro vivió Lázaro en la tierra vivió una vida enfocada en el cielo, y por eso entonces logró entrar al cielo. Por eso entonces que la primera escritura que quiero ver es Colosenses 3.
You have been raised with Christ Jesus. Set your hearts on things above.
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste,
kutokea?
You will also appear with him in glory.
Entonces vosotros también seréis manifestadores o manifestados con él en la gloria. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es la idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Puedes ver que hay una instrucción que el Señor está dando después de exponer su cielo. Que necesitas poner tu corazón en las cosas de arriba donde está Cristo. Vamos a tomar unos 5 minutos de descanso. 5 minutos, 5 a 10 minutos. Cuando regreso, entonces voy a regresar con la instrucción de Dios. Saliendo de todo esto que hemos escuchado del cielo, que el cielo es totalmente santo, que los cristianos deben ser o deben estar anhelando el cielo, los cristianos, y que no todos van a entrar al cielo, que Dios está preparando un lugar para los cristianos allí, que todos los creyentes cristianos deben anhelar por el cielo, deben gemir por ese cielo, que el cielo es el trono de Dios y la morada de Dios, y que todas las cosas serán nuevas, hechas nuevas. No habrá dolor allí, no habrá tristeza, ni duelo, ni temor, ni llanto, ni sufrimiento, ni muerte, ni pecado, ni tentación. Cuando dice que las relaciones allí van a ser perfectas, no van a ser egoístas, sino que van a ser santas y perfectas. Y que cuando estén en el cielo tendrán cuerpos, y que sus cuerpos serán como los cuerpos de Cristo, gloriosos cuerpos, eternos cuerpos, poderosos. Cuerpo que puede atravesar paredes, que no tiene concepto de tiempo o espacio, que no es gobernado por las leyes de la naturaleza. Los gloriosos cuerpos van a ser un regalo de Dios, que será totalmente transformado. Serán cuerpos poderosos, espirituales y físicos, que van a ser como ángeles, inmortales, imperecibles, incorruptibles. Con todo eso, ahora puedes prepararte seriamente para la venida del Mesías en santidad. Ahora 5 a 10 minutos, voy a regresar a darles ahora el mensaje, las instrucciones. ¿Cómo pueden ahora tomar esto y entrar a la gloria? El Mesías viene. Jesús te ama. Gracias. Todaraba. Un descanso, amados hermanos. Regresamos en breve.